Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. No sé si empezar con una película de detectives o no, porque a medida que se va conociendo todo el famoso affair del partido entre el Español y los Osasuna, salen cosas esperpénticas, kafkianas, vallinclanescas, si quieren. Lo digo porque, a mí este tema me parece un poco extraño todo. Sinceramente, todo me parece muy extraño, y más cuando en ese secreto de sumario, que se van conociendo cosas, y según el Diario de Navarra, a Sergio García se le puso un detective los días anteriores al famoso partido, porque en Valladolid se sospechaba que algo podía pasar. Es alucinante lo que les voy a contar. A ver, si alguno piensa que me equivoco, me gustaría que me lo dijera. Llevo como... No, ahora no. Esta tarde, cuando ha salido una foto del supuesto momento en que Sergio llegaba al hotel, abría el capó para, no sé si sacar el dinero, coger el dinero, no lo sé, porque se ve, es una foto como muy difuminada, como si fuera en plan, bueno, en blanco y negro. Miras la foto y dices, no me lo puedo creer, porque el presunto Sergio García lleva coleta, y estamos hablando de mayo del 2014. Y claro, yo mirando, digo, me tengo que fijar, porque yo recordaba, digo, Sergio el año pasado no llevaba coleta. Repito que si alguno me lo está escuchando el programa y me lo puede confirmar, que me lo confirme. Bueno, pues mi compañero del diario AS, Iván Molero, que parece que también ha tenido la misma idea que yo, lo ha puesto en un tuit, ha confirmado que Sergio se quitó la coleta en el año 2013, creo que fue en abril, y desde abril ya no tenía coleta. Y yo me pregunto, ¿de cuándo es esa foto? ¿Seguro que es Sergio García o el inspector que contrataron, no sé si fue la Liga o el Valladolid o quien fuera, no sabía quién era Sergio García? Pero a mí me parece ridículo, de un país bananero. Yo sigo creyendo en la honestidad de los jugadores del Español, y sobre todo en la honestidad de Sergio, que de momento es el único imputado. Pero estoy de verdad alucinando cuando uno mira esa fotografía, que de verdad es como si está como si, ustedes saben cuando se calcaban las fotografías en blanco y negro con un papel, aquel papel carbón, y salía un poquito la figura, pues más o menos igual. Y claro, dices, ¿de verdad que esto es serio? Miren, yo soy Sergio García y les meto un puro a todos, o directamente ya me voy a Qatar y que me dejen tranquilo. O como me dice mi compañero y amigo Pedro Ruiz, dice, el peluquero oficial de Sergio se llama Jesús. ¿Lo citarán a declarar también? Es que es muy fuerte. Es que esa foto no puede ser del año 2014. O esa supuesta aparición de Sergio no es del 2014, porque no llevaba coleta. Y en esa foto se ve a alguien que lleva coleta. Algunos han ido más allá. Tanto Ángel Sánchez Vergara como Xavi Di Franco, que es Xavi López Di Franco, diciendo que venía de comprar del Mercadona con la mujer. Y es que es increíble, sinceramente, todo este asunto. Que de verdad, si es cierto todo esto, a alguien se le tiene que caer la coleta de verdad, porque es muy fuerte toda la historia que se está contando. También se dice que el Valladolid le hizo una trampa a un empleado del club. El empleado del club, se desconoce de momento el nombre de dicha persona, pero el detective debería saberlo. Es que en ese secreto, en ese secreto sumario, en esa causa, se habla de que al jugador se le puso un detective durante varios días. Pero sigo diciendo, la foto que alguien ha filtrado, porque alguien ha filtrado todo esto, no es Sergio. Y si lo es, no es de ese año. Es como si yo salgo. Es, si se, me dice ahora un en el Twitter, Willy Perico, dice, sí, se cortó la coleta en el 2013 para diciembre, si no me equivoco. Yo creo que no sé si fue en, pero que en mayo del año pasado no tenía. Y por lo tanto, no es él. Y si es él, no es del famoso asunto. Y el que haya filtrado todo esto, a mí me parece que o no tiene ni idea de lo que está haciendo, se está riendo de la liga, se está riendo del juez o de quien sea. Pero sacar esa supuesta foto de Sergio abriendo el maletero de un coche, a mí me parece increíble. Yo no sé si el español va a hacer algo, pero yo creo que el club debería tomar cartas en el asunto sobre este tema. El portavoz, que además es abogado del club, Rafa Entrena, debería decir alguna cosa, y lo digo con toda sinceridad y con todo el cariño del mundo. Claro, el Sergio ha dicho que no va a hablar de este asunto hasta que se abra todo el sumario, y solo se ha abierto la mitad. Y fíjense, se abre la mitad y la cantidad con cariño, de mierda que está saliendo. Porque además se vincula a otro jugador del Español, a Kiko Casilla. Pero claro, el que dice que vio que puede ser otro jugador, dice, no sé quién era. Creo, la sensación que yo tengo es que situaciones como la que están saliendo ahora, a lo mejor en el mundo del fútbol no han habido 3.000 millones de veces, pero que aquí en este país, mientras que en Italia, por ejemplo, por el famoso tema de las apuestas, a la Juve la bajan a segunda, aquí siempre van a pringar los mismos. ¿O ustedes se creen, por ejemplo, que el partido Barcelona Deportivo va a pasar algo? Ya verán cómo no. Sí que pasa en el Levante Zaragoza, o en este partido, o en el Betis contra el Valladolid. No, que es muy fuerte, de verdad, sinceramente. Me dice ahora otro oyente, dice que dirán que Sergio iba con peluca. No, si es que ya puede pasar de todo. Pero repito, lo peor de todo es que el nombre del club está siendo manchado. Por eso es lo que comento, que el Real Club Deportivo Español como entidad debería salir. El Betis va a meterse en todo el tema, porque claro, también sale su nombre. Según el sumario, 650.000 euros fueron para los jugadores del Betis para ganar al Valladolid y dejarse perder el día de los Osasuna, el último partido de liga. Y los otros 250.000 euros fueron para el Español, para empatar o dejarse empatar, cuando a los Osasuna el empate no le iba para nada. Que tú me digas que el Español perdió en casa 0-4, dices, hombre, aquí esto huele mal. Pero el 1-1 a nosotros nos iba muy bien, a ellos, pues no. Pero independientemente de que fuera o no fuera, también el 2-2 del Barcelona Deportivo al Barcelona le daba lo mismo, y al Depor le salvaba de categoría y baja Leibar. El 1-1 del Lugo con el Girona, también todo esto se tiene que ver, ¿o qué? Pero una cosa es el rumor, pero cuando empiezan a salir nombres, porque además sale el nombre del anterior presidente que tenía Osasuna, Pachi Izco, que se le ha pillado, que sacó dinero del club para un paraíso fiscal. Hay un, con perdón, un quilombo en todo este tema, pero un quilombo. Que todo este asunto sale porque la actual junta directiva de los Osasuna hace una auditoría y se encuentra que han sacado dinero del club. Pero no ahora, sino desde hace años han ido sacando dinero. Entonces van tirando de la cuerda y resulta que 900.000 euros eran para esto. Pues miren, Sabadell 2, Osasuna 0. Al final, empate a 2. Baja el Racing de Santander. también hay que pensar mal, que el Sabadell se dejó empatar porque el Sabadell ya estaba en segunda división. También primaron a los jugadores del Sabadell por ese mismo tema. Pero que el Osasuna está metido en todo. Claro, es que si dudas de un partido, tienes que dudar de todos. Tienes que dudar absolutamente de todos. Y un equipo como el Lugo, que va a competir, que a lo mejor iba primado por el Sporting, no lo sé, resulta que no salen de Montilivi hasta 3 horas después. Y cuando no compites, porque no compites. Cuando compites, porque compites. ¿Qué hacemos entonces? Nos cortamos las venas todos directamente. Pero repito que yo, como socio y accionista del Español, les hablo ahora, yo le pido al club que se pronuncie. Que están manchando el nombre del Español. Y además con esas fotografías de Sergio con coleta cuando no tenía. Bueno, que se supone, según he leído, era él. No sé, creo que no me está gustando nada todo este asunto. Yo no soy Sergio, por lo tanto yo no puedo opinar lo que haría. Pero, claro, supongo que su abogado le habrá dicho, oye, tú no digas nada, espérate. Pero yo no podría esperar. Que yo, si tuviera la conciencia tranquila, yo salgo, hago una rueda de prensa. Y si tengo que decir algo, lo digo. Pero no estar leyendo constantemente. Claro, yo me imagino a Sergio, si es que lo está viendo, a la familia de Sergio, al entorno de Sergio, al propio peluquero de Sergio, a los amigos, dicen, oye, Sergio, que te han sacado una foto tuya con peluca del año 2014, cuando tú no tenías la peluca. Claro, yo o me echo a llorar, o me voy a Qatar directamente, para que me dejen tranquilo. Porque claro, esto es un auténtico cachondeo. Es un auténtico cachondeo todo esto. Vamos a esperar lo que deciden al final. Porque también está metido el Valladolid allí, que el director deportivo del Valladolid, que tendió una trampa a un jugador, a un empleado del club. Yo qué sé, de verdad, por favor. Que se acabe todo esto. ¿Por quién filtra? Muchas cosas han salido en el Diario de Navarra. Y creo que la foto también sale en el Diario de Navarra. ¿Quién puede filtrar todas estas historias? Porque ustedes ya escucharon hace unos meses la declaración del que fue tesorero de Osasuna, que se hacía unos líos tremendos, que un día decía una cosa y otro día decía otra, que no sabía si era este o era el otro. Tú no puedes acusar eso para salvar tu pellejo. Sinceramente creo que no va a pasar nada. Pero mientras se va moviendo todo esto, pues ¿qué pasará? En los informativos a nivel nacional, también aquí en TV3, claro, en TV3, ¿cómo no iba a salir el tema? Hablar bien no hablarán, eso está claro. Pero vamos a dejarlo. Yo lo explico intentando defender al club, intentando defender a Sergio. Y ya lo de Kiko, claro. Le han dicho, oye, Kiko, que tú dicen que tú también estabas, que fuiste uno de los que recogió el dinero, que ya estaba pactado. Bueno, es igual. Si alguno tiene curiosidad de ver la foto, creo que está en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero me siguen llegando mensajes del tema de la famosa coleta, que es que él no tenía la coleta. A ver si encuentro el tuit de mi compañero Iván Molero, que es el que, a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, se lo leo, porque creo que es interesante. A ver, pues pone hasta la fecha de la... A ver, aquí está, mire. El detective que siguió a Sergio García sobre el 11 de mayo, el 14, obró que le creciera la coleta que se cortó el 15 de marzo del 13. Es que es muy fuerte la foto, ¿eh? Yo creo que es. Puede ser Sergio con la mujer, no lo sé, pero es increíble, de verdad, ¿eh? También puede ser Farruquito o Falete, pero el Falete el otro. Como puedes, es que es muy fuerte, de verdad. Vea, mírenla, porque es para echarse a llorar. Por no decir otra cosa, porque estamos en una radio privada y, bueno, una pública tampoco lo diría, pero bueno, creo que es igual, que alguno aquí se está riendo, como nuestro compañero Héctor García, que yo le recomiendo que vea la foto porque es muy divertida. Un año antes de la coleta. Las 7:17. Dejamos este asunto. A nivel deportivo, hoy nuestro compañero de Sportscopio, Juan Arias, ha podido hablar con uno de los nombres que nosotros adelantamos, que era una de las opciones del Español para la banda, Víctor Rodríguez. El jugador del Elche ha reconocido, como les adelantamos hace una semana más o menos, o 10 días, que el Español lo quiere, pero Víctor tiene un problema, y es, ¿qué va a pasar con el Elche? Si el Elche baja segunda, que está en segunda, pero de momento, con el tema de Hacienda, etcétera, etcétera, allí no saben nada. Fíjense ustedes cómo está el asunto. De verdad es que, bueno, abrimos, creo que vamos a empezar el caso. ¿Se acuerdan ustedes del periódico El Caso? Pues vamos a hacer lo mismo. Caso Salsa Rosa o el Sálvame Deluxe, lo que ustedes quieran. El Elche en estos momentos, según la Liga, está en segunda división, y el Eibar en primera. Ojo con el Getafe, que no ha pagado lo que tenía que pagar y tiene de plazo hasta el 30 de junio. Miren, si baja el Getafe, yo aplaudo, toco las palmas. Por no ir al campo tan famoso de la jefa de prensa y de la cabina, que está sucia y el cristal hace que no lo lavan 3 años. Bueno, independientemente de eso, el chaval dice que sí, que ha hablado ya con el Español, su representante, pero que no puede hacer nada hasta que el Elche le libere. Es decir, cuando el Elche oficialmente ya esté en segunda, pero de verdad, Víctor Rodríguez quedará libre, él y otros jugadores. Y por lo tanto, el Español puede hacer oficial el fichaje de Víctor Rodríguez. Mientras no sea así, no puede, porque Víctor tiene contrato en vigor y por lo tanto debería negociar con el Elche. El Español ya ha llegado a un acuerdo con el jugador, pero hasta que lo del Elche no se solucione, o el Elche diga, mira, oye, los que quedéis, igual pasó el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Con el caso del Zaragoza, con Paco Montañés y con Álvaro y otros futbolistas. Pues esto es igual. El Zaragoza ya estaba en segunda, que por cierto, ojalá suba este año primera. Lo digo por el tema del viaje y no ir a Las Palmas, pero bueno, alguno prefiere Las Palmas. Yo prefiero Zaragoza que la Unión Deportiva Las Palmas. El año pasado, cuando Zaragoza se mantiene en segunda división, hay un caos económico allí también, se dejan de pagar a jugadores. Entonces, el Zaragoza, hasta que no deja libre a algunos jugadores, porque cobraba mucho, y a los que más cobraban les dijo, oye, os tengo que rescindir el contrato, y hasta que no se llegue a un acuerdo Zaragoza con el jugador, entonces el Español no puede hacer nada. Tú puedes llegar a un acuerdo con el jugador, como se llegó a un acuerdo con Álvaro, con Paco Montañés, pero hasta que ellos no rescindan el contrato con el Zaragoza no podían hacer nada y no podíamos hacerlo oficial. El caso de Víctor es el mismo. El Español ya ha llegado a un acuerdo con Víctor, pero falta que el Elche le dé la carta de libertad al jugador. Y hasta que no llegue ese momento, el Español no puede hacer oficial que Víctor Rodríguez es el nuevo jugador del Español. Es así de fácil y así de sencillo. Así que habrá que esperar unos días, Espero que no sea tanto. Miren, tendremos a Víctor Sánchez, Víctor Álvarez y ahora a Víctor Rodríguez. Vamos a ser el equipo de los Víctor. No, no, sí. Entre apellidos López, García, etcétera, etcétera, más los Víctor. El que no se sepa bien la cara del jugador se armará un lío cuando tenga que transmitir el partido. Pero bueno, eso es algo que alguno ni lo hará bien ni lo dirá bien en toda su vida. Esta es la noticia. Escucharemos en unos instantes un fragmento de la entrevista que nuestro compañero Juan Arias le ha realizado este mediodía a Víctor Rodríguez, reconociendo que ya hay contactos. Bueno, reconocerlo es decir ya casi que ha fichado por el Español, pero que no se puede decir. El otro jugador que nombramos era Edgar. El tema Edgar también lo explicamos. La Almería también está en segunda, pero la Almería no tiene el problema económico del Elche, y por lo tanto la Almería baja segunda por temas deportivos, el Elche baja por temas administrativos. El Almería, si alguien quiere a Edgar, lo tiene fácil, que es comprarlo. Yo creo que ya lo descarto definitivamente, que el Español pudiera haber pedido una cesión por él. Pero si tienes a Víctor, ya no vale la pena traer a él. Yo les voy a contar un poquito la historia. Si la Liga hubiera acabado en la primera vuelta, el Español hubiera ido por Edgar. Pero como resumen de toda la temporada, Víctor ha sido mejor que Edgar. Los técnicos del Español tienen informe de los dos jugadores y por lo tanto saben no solo el tema deportivo, sino a lo mejor el tema personal. El final de temporada de Edgar ha sido muy, pero que muy malo, y el Español por lo tanto ha decidido quedarse con Víctor Rodríguez. Si además de esto te sale gratis porque queda libre, pues mucho mejor. Edgar ha hablado, creo que ha sido para la SER, y ha comentado que el único equipo que se ha interesado en él para comprarlo ha sido el Depor, y que sabe que hay equipos que han pedido su cesión. Pero ahora Edgar ya no le interesa al Español, entre otras cosas porque el Español ya ha llegado a un acuerdo con Víctor. Y para los que se incorporan 5 minutos tarde, el problema es que hasta que el Elche no lo libere, no le dé la carta de libertad, el Español no puede anunciar el fichaje de Víctor Rodríguez de cara a la próxima temporada. Para acabar el tema de los abonos, creo que hay, por lo que siento, percibo, la gente está bastante animada para renovar. Yo no sé si es para hacerse socio o no, pero para renovar sí. Así que yo espero que seamos como mínimo los 26.000. Yo quiero, como ayer comentamos, felicitar al club en el sentido que se lo ha currado este año mucho más el tema de los abonos. Siempre habrá gente que diga que no le gusta, que tenía que haber, haber rebajado la cuota en una bajada lineal del 5, del 10, del 15, del 20% posiblemente. Yo ayer, como lo hablamos en la tertulia, veo dos fallos. Uno es el no pensar en el accionista, y el segundo en que creo que el carnet infantil o junior, es decir, de 12 hacia abajo, 13 hacia abajo, debería ser gratis. El socio que tenga un hijo, el carnet del hijo gratis, porque el chaval no va a ir solo. El chaval de 7 años no va solo al campo. Por lo tanto, si tú creas ese, digamos, haces ese proselitismo para que los chavales jóvenes, los niños, vayan al campo, mucho mejor. Porque yo soy padre y tengo que pagar mi carnet y el de mi hijo que tiene 7 años o 8, a lo mejor me lo pienso. pero si yo sé que mi hijo va a ir gratis, va a tener un carnet gratis porque viene conmigo, pues yo sé, yo me hago socio, si no lo soy. Por eso creo que estos dos puntos son los que el club debería haber tenido un poquito más en cuenta de cara a esta captación de socios o a esta nueva campaña de abonos del Real Club Deportivo Español. Que repito, que me parece que está mejor trabajada que la del año pasado. Y eso es bueno, de verdad. Felicitar también a Ramón Robert, a Sese y a Xavi Salvatella. Ya sé que dicen que a veces siempre le doy palos a la gente que trabaja en el club del tema de los abonos, pero en este caso creo que ha estado bien. ¿Que se podía haber hecho mejor? Por supuesto. Pero hay que animar a la gente que por favor renueve, y los que dejaron de ser socios, que lo sé. Antes de escuchar a Víctor, que será el momento estrella del día de hoy, a las 9 de la noche se celebra el 25 aniversario de la Peña Escullera. Ya saben que la Peña Escullera es una peña de gente veterana, donde hay pues personas que ustedes conocen perfectamente, como son los senadores, que vienen aquí cada 15 días, cada jueves, a debatir sobre el Español. Y que yo sé que hay mucha gente de la Peña Escullera que yo no le caigo muy bien, porque no están de acuerdo con lo que yo digo, pero a mí la Peña Escullera es una de las peñas que me cae muy bien, porque es muy activa, son gente, repito, veterana, pero que, no sé, tienen esa ambición por hacer cosas por el Español. Se reúnen cada miércoles desde hace 25 años, llueva, nieve, granice. No sé si en alguna ocasión en vacaciones, verano, lo han dejado, pero yo creo que ya también lo hacen, y aunque solo vayan 7 o 8, pero cada miércoles saben que la Peña Escullera se reúne. Pues hoy celebran el 25 aniversario en el Natación Barcelona. Mañana les contaremos cómo ha ido esta cena, porque dicen, claro, yo hasta que no lo vean no me lo voy a creer, que va a estar Dani, Condal, Poyet, Perelló, Oliveró. Claro, ver en una cena a estos personajes, no sé si van a querer hablar en un momento determinado de todo el tema del fondo o del grupo inversor. Pero bueno, estar allí a mí me parece que está muy bien. Si van, ya mañana, repito, les contaremos los entresijos un poquito de cómo ha ido esta cena de la Peña Escullera. Primero, por supuesto, felicitar a todos los miembros de la Peña Escullera por los 25 años y por el trabajo que llevan haciendo a favor del Español durante tanto tiempo. Hablaremos con nuestro amigo Robert Borràs de Rombus, y a partir de las 8 vamos a hablar del femenino, y lo vamos a hacer con la persona que en estos momentos creo que es la pieza clave del femenino, que es su directora deportiva, Titi Camundi. Vamos a conocer un poco lo que ella nos quiera contar también sobre cuál va a ser el futuro equipo, la búsqueda del entrenador. Yo les puedo adelantar que Titi no va a ser la entrenadora del femenino. También es verdad que si, con cariño también, yo a veces, alguno se puede tomar las cosas mal, pero que Albert Garrofé sea el que busque entrenador o entrenadora, a mí me parece que es un error gravísimo. Que quien debe buscar el entrenador o entrenadora es la directora deportiva, que es Titi. Que a partir de hoy ya se han empezado a conocer jugadoras que no van a seguir y algunas que van a venir. De momento se mantiene la posición del club, coste cero. Se pagará viajes y el tema de la ropa, pero ninguna jugadora va a cobrar. Y yo creo que no va a haber nadie que sea capaz de asumir el presupuesto del primer equipo para que las jugadoras cobren entre 500, 600, 700 euros. Es lo que cobraban de media. Alguna podía cobrar un poquito más. Hubo otras épocas que se cobró mucho más. Y para acabar con el femenino, creo que la selección española femenina ha fracasado rotundamente en el Mundial. Pero la palabra es fracaso. Algunos o algunas lo quieren teñir no sé de qué color. Pero el empate con Costa Rica fue un fracaso. El mejor partido fue el de Brasil, se perdió 1-0. Pero lo de ayer con Corea es la demostración absoluta de que o echan al entrenador de la selección femenina, que lleva 27 años en el cargo, o la selección femenina, con muy buenas jugadoras que estaban y algunas que no están, porque el seleccionador femenino les tiene manía, no les gusta. Miren, llevamos haciendo el programa o el especial del femenino durante muchos años. Han pasado por aquí muchísimas jugadoras con una calidad enorme. Muchas de ellas saben que nunca van a ir a la selección mientras esté este personaje. Hay otras que nunca han querido hablar, otras han hablado y lo han hecho en este programa. Pero la selección española ha fracasado en el Mundial. Por mucho que, repito, que se quiera vender, que es una experiencia, no sirve de nada. Ayer, en la segunda parte, el seleccionador, cambiando de lugar a muchas jugadoras, desmontó el equipo. Igual que lo desmontó con una alineación horrenda el día de Costa Rica. También es verdad que hay jugadoras que no han estado bien. Pero tal y como iban las cosas, España tenía que haber estado en los octavos de final. Se ha quedado fuera. Es un auténtico fracaso. Es la realidad. No sé si Titi lo verá así o no lo verá así. Pero yo veo que es un fracaso. Por muchos motivos. Primero, porque se ha perdido una oportunidad importante de llegar a octavos de final en el primer mundial. Tal y como ha ido todo, ¿eh? Segundo, porque mientras se mantenga este seleccionador, España no va a conseguir nunca nada, ni se va a aprovechar a jugadoras que no estaban en el Mundial porque él no ha querido. Y tercero, o somos más críticos o no vamos a ninguna parte. Si España en el Mundial de Brasil fracasó, la selección femenina en el Mundial de Canadá ha fracasado. Ya está. Que lo quiera ver bien, y el que no, que siga con esa complacencia hacia el fútbol femenino. Si seguimos así, nunca avanzaremos. Las 7:34, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos una pincelada de la entrevista de nuestro compañero Juan Arias con Víctor Rodríguez, que va a ser, si no pasa nada, jugador del Español la próxima temporada.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Cerveza, sí, conserva el Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No. Es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Ya han visto o han escuchado la canción es esta, pero el corto de Estrella Damm ya lo han visto. ¿Lo has visto, Mar? ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Está bien, ¿eh? Está de acord. Bueno, yo sigo pendiente de que alguien me diga cuál es el punto o el detalle donde se nota que Amenábar es el director del corto. Bueno, pues el que lo sepa, el día que hablamos teléfono, porque últimamente la verdad es que estamos muy romos en el tema de los teléfonos. Bueno, por mañana abrimos un ratito los teléfonos también. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos, como siempre, el momento estrella de Tiempo de Español. estrella es la declaración o las declaraciones de Víctor Rodríguez, jugador de momento del Elche, reconociendo que ya ha tenido contactos con el Español, pero hasta que el Elche no le dé la carta de libertad, el Español no puede hacer oficial que Víctor es jugador del equipo blanquiazul. Escuchamos a Víctor en una entrevista que le realizaba, es un pequeñito fragmento, nuestro compañero Juan Arias.
Hay un interés, hay, pues bueno, una primera toma de contacto, pero más allá de eso, aún es muy pronto, ¿no? La verdad que bueno, yo estoy muy orgulloso de este interés por parte del club perico y ya te digo, pues ahora esperando un poquito acontecimientos, pues como tú bien dices, aún no se ha solucionado el tema del Elche, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si consiguen que el club regrese a primera división, que es donde debe estar, y bueno, a partir de ahí pues esperar acontecimientos.
Para ti sería bueno, ¿no? Tú eres de aquí de Barcelona, incluso coincidirías con Montañés y con Álvaro, que fueron compañeros tuyos en el Zaragoza.
Sí, está claro que sería, pues bueno, un paso más adelante, ¿no? Pienso que bueno, que el Español es un equipo que está muy bien consolidado en primera división y ya te digo que siempre es un halago que un club pues de estas características se interese por ti.
Suponiendo que se confirma la mala noticia del descenso del Elche, tu salida estaría prácticamente cantada, ¿no? Creo que es un tema que es prácticamente seguro.
Bueno, está claro que ahora mismo es hablar en el futuro, ¿no? Es algo que yo no controlo, que llevan más mis agentes y que ellos están más encima de la situación. Y bueno, primero hay que ser cautos, hay que esperar la resolución de cómo va sucediendo todo. Y bueno, en función de ahí pues veremos las posibilidades que hay.
Además, el Español es un equipo que este año ha mirado a Europa. ¿Eso es un aliciente para ti también?
Sí, está claro que es un equipo estable, ¿no? Es un equipo que bueno, que ya lleva muchos años en primera división, que siempre está peleando más para arriba que para abajo y que bueno, que este año se ha podido demostrar que tiene un muy buen equipo, ¿no? Además, hay muchos jugadores por lo que he podido hablar pues con compañeros que tuve en Zaragoza que bueno, que van a poder seguir y bueno, pues yo desde aquí ya te digo, me toca ser cauto, me toca esperar acontecimientos y ya iremos viendo qué pasa.
Lo que quiere el Español, que es un jugador polivalente de ambas bandas, se ajusta bastante a tus características, además ya que llevas algunas temporadas en primera división y ya no eres un recién llegado.
Sí, la verdad es que, pues bueno, gracias a la confianza primero de Manolo Jiménez y este año de Fran Escribá, pues la verdad es que ya llevo un buen bagaje, ¿no? En primera división con dos temporadas donde además he podido disfrutar de partidos y de bastantes minutos. Y ya te digo, pues el interés por parte del Español es un halago hacia mí, es bueno, ya te digo, contento por ese interés y vamos a ir viendo cómo va yendo todo.
Por lo que te comentan en el club, en el Elche, ¿está muy complicada la cosa para seguir en primera?
Pues no lo sé, la verdad es que fue un palo, ¿no? El hecho de después de haber luchado tanto, después de haberlo conseguido a falta de tres jornadas con un equipo que además pienso que jugábamos muy bien al fútbol, sobre todo en la segunda vuelta, pues la verdad es que es un palo el encontrarte con un descenso en los despachos, ¿no? Pero ya te digo que creo que aún el Elche no ha dicho la última palabra, vamos a esperar sobre todo pues esta semana y la que viene a ver qué sucede y en función de ahí, pues cada uno al final intentará buscar lo mejor para él, ¿no? Ya te digo que yo espero que el Elche siga en primera división porque así se lo ha ganado en el terreno de juego.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Nos vamos a Rombus, ya saben que entre miércoles o jueves siempre hablamos con nuestros amigos de Rombus. La entrevista que vamos a poner ahora es una entrevista grabada, lo digo porque Robert y Soli no podían estar hoy en directo y por lo tanto hemos grabado la entrevista hace pues nada menos de una hora Así que les vamos a dejar con Robert Borrás para que nos hable de muchísimas cosas de Rombus, entre otras cosas, pues lo que ustedes ya conocen del famoso tema del grupo de los grupos de inversión. Hemos hablado también de los nuevos abonos, del tema del presunto amaño del partido español Osasuna. Y hay un, y hablando de este tema, antes de recordarles dónde está Rombus y lo que puede hacer por ustedes Rombus, me han enviado también un Twitter que de un perico, dice Alex RCD14, dice: el de la derecha es la pobre mujer, hijo, hija, en brazos, con el hijo en brazos, y Sergio con su gorra abriendo el maletero. Así que a mí, repito, que me parece esperpéntico todo lo que está saliendo ahora en este asunto. Bueno, espero que se solucione todo el tema, porque el nombre español, repito, está saliendo salpicado con el afer de un equipo como es el Osasuna, que se ha visto abocado a una locura colectiva desde hace varios años, y que se está viendo que no solo era lo del año pasado, sino del anterior, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos de Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría financiera perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? Aunque ya saben que Caixa Catalunya también lo ha hecho. Si alguno tenía la hipoteca en Caixa Catalunya, que consulte con Rombus cómo lo puede hacer, porque una cosa es la decisión y otra cosa también es que luego al final a ti te la quiten, porque ellos, si se pueden hacer los locos, se van a hacer los locos y no te van a quitar la cláusula suelo. Así que aprovecha esta coyuntura consultando con Rombus en la calle Berlín número 67, teléfono 93410-5156, 93410-5156. También puedes seguir a Rombus tanto Twitter, Facebook, como a través de su página web www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, todo el mundo, y eso es un eslogan que siempre les hemos comentado, todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio, y con Rombus lo vas a conseguir. Si tienes cualquier tipo de dudas con tus depósitos, con el dinero ahorrado que tienes, no sabes qué hacer porque el banco te da poco dinero, consulta con Rombus, www.asesorespericos.com, 93410-5156, en la calle Berlín 67. Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar con Robert Borrás de Rombus. La verdad es que después del programa de la semana pasada, cuando estuvimos, pues, no sé si fueron 30, 45 minutos casi, con el tema de los fondos de inversión, hubo bastante interés por parte de muchos oyentes y muchísima gente quedó bastante, digamos, clarificadora la posición de lo que es un grupo inversor, tanto un grupo inversor, entre comillas, llamado buitre, o grupos inversores que no tienen mucho riesgo. Robert, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, que fue todo un éxito lo de la explicación del famoso grupo Cerberus.
Bueno, la verdad es que intentamos cuanto menos poner un poquito de luz y orden a lo que es un fondo de inversión de capital riesgo, un grupo inversor, lo podemos llamar de muchas maneras, un fondo, un buitre también, como se llama, bueno, pues de manera un poco despectiva. Pero sí, la verdad es que pienso que estuvo bastante bien y al menos pusimos un poco de claridad sobre el tema. Luego veremos cómo se acaba concretando, si se concreta la operación, cómo vendrá, pero en este momento sí que tenía sentido un poquito que se estructurase como comentamos.
Sinceramente, no sé si tú esperabas que fuera todo tan rápido como todo el mundo creía, porque en una semana se ha paralizado todo y ya no han salido más noticias sobre este asunto.
Bueno, a ver, esto suele ser así, está claro que alguien filtró noticias para que saliera y para ir poniendo un poquito, bueno, pues las pautas sobre lo que puede estar negociándose en este momento. Luego habrá habido, pues, quien habrá dicho que esto no debería haber salido a la luz. Lo típico de siempre, una parte interesada que salga, otros que quieren que no salga, hay unas negociaciones por medio. Si se filtró algo a la luz pública, está claro que en las negociaciones las han habido, se deben estar llevando deben estar en esa fase de negociación entre todas las partes, porque yo entiendo que la operación tiene sentido si están todas las partes implicadas y al corriente.
Pero tú, a nivel personal, creías que que iba a haber este parón o que se iba a precipitar todo como todo el mundo creía?
Uf, es complicado, Javier, es complicado esta
operación. Lo digo por el conocimiento que tú puedes tener de estos grupos de inversión.
Pero estas operaciones, Javier, a veces están muy cerradas y luego está el momento de los flecos, de empezar con las due diligence, los informes, los estudios, y a veces salen cosas que ralentizan, que dificultan, o que incluso en algunas situaciones echan para atrás las operaciones. Sin tener exactamente la certeza de cómo están todas las negociaciones, es complicado. Sí que parecía que la cosa se precipitaba y era para allá. Ahora en este momento parece que está parada. Eso es lo que nos parece a nosotros.
Sí, no, por supuesto. A lo mejor sí que es verdad que está parada. Nunca sabemos. Sí. ¿Tú crees que la diligence se puede estar haciendo ahora o eso se hace después de la compra?
No. Inicialmente se hace antes. Es decir, el grupo inversor, sea una persona como sea un grupo, como sea un fondo, primero tiene que saber cuál es la situación real y fiel de la empresa, en este caso del club. Estás comprando acciones de un club y ellos, hasta que no tengan claramente cómo es el club y la situación real y fiel, que lo tienen a través de la due diligence, que no deja de ser una foto de la situación financiera, económica y patrimonial del club, pues hasta entonces ellos realmente no harán nada. Ha podido haber una negociación, ha podido haber una toma de contacto, ha podido haber unos números, una propuesta y una oferta, pero no se concretará nada mientras no se tenga certeza de cuál es la situación.
Bueno, vamos a dejar este tema de momento aparcado.
Vamos a esperar,
Robert, a ver qué pasa. Nos quedan aún, antes de acabar el programa, lo que es la temporada, hasta el 30 de junio. Luego, a partir del... bueno, cuando empiece el equipo, porque no se sabe aún cuál va a ser la pretemporada, volveremos otra vez hasta el 31 de julio. Y luego, a partir del 10 de agosto, ya empieza la nueva temporada, la 15-16. Es decir, un no parar. No sé si de aquí a, digamos, al 10 de agosto ya habrá alguna novedad o se esperará un poco más tarde, porque claro, luego viene el famoso tema de las convocatorias de la Junta de Accionistas, etcétera, etcétera.
Correcto, sí, sí. Y hay que estar ya también con la planificación deportiva y bueno, el club ha de seguir, o sea, la línea es seguir, y una cosa es lo que es el día a día y lo que es la propia operativa del club, tanto a nivel económico financiero como a nivel deportivo, que ha de seguir. Otra cosa es la negociación que se está haciendo por parte de los grupos accionariales del Español y el posible futuro del club, pero el club mientras ha de seguir.
Bueno, quería comentar también con Robert todo el tema que hoy ha vuelto a salir del famoso partido Osasuna, Español Osasuna, y voy a contar un detalle que lo he contado al principio del programa. Hay una fotografía, no sé si tú la has podido ver, creo que no, porque has estado muy liado hoy en temas de trabajo, donde, bueno, parece que se puso a un investigador para seguir a Sergio. Y hay una foto que ha salido, y es muy bueno, con Sergio levantando el capó de un coche del año no sé qué. Te digo por qué. El año pasado, en la fecha del Español Osasuna, Sergio no llevaba coleta. Y en esa foto se ve a Sergio con coleta.
Imagínate, si es que al final hay realmente...
Es que me parece que se está desmadrando todo esto, y que hay alguien aquí que está interesado en algo, pero no sé qué, porque no es normal que salga ahora todo esto cuando se abre el secreto de sumario, o la mitad del secreto de sumario, sí, y se filtre una fotografía cuando Sergio no llevaba coleta el año pasado.
No,
y se diga que es él, que es el momento en el que abre el capó para coger el dinero. Es que es increíble.
Yo no la he visto, esa foto no la he visto, porque como bien has comentado, he tenido un día de trabajo, he estado fuera y no puedo verlo, pero me parece esperpéntico. O sea, hay cosas que dices, no sé, como tú bien dices, si es que hay alguien que tiene un interés especial en perjudicar o en hacer daño, no lo entiendo, Javier, no lo entiendo. Así que, bueno, ahora está este tema. Veremos, hay un sumario abierto, y a partir de aquí, bueno, la justicia acabará dictaminando, porque no queda otra, Javier. Mientras, lo que pienso que no hay que hacer es alimentar para nada.
No, yo siempre he dicho que la mierda, con perdón, contra más se mueve, más huele. Y por lo tanto, yo creo que yo pongo las manos en el fuego por Sergio, aunque también ha salido hoy el nombre de Kiko. Bueno, yo sinceramente cada vez entiendo menos todo esto.
Yo también. De verdad, Javier, también, y me da pena al final que dices que se esté aquí mandicando el nombre del español con estas cosas.
No, y el nombre del español, el nombre de Sergio sí, también.
Sí, sí, de nuestros jugadores, que al final son los que nos representan. De verdad, Javier, que me sorprende. Lo que pasa es que en el fútbol hoy en día ya hay tanta mierda también alrededor del fútbol que lo hemos visto en las instancias. Que ya, ¿qué quieres que te diga, Javier? Sí, siempre somos los mismos los que al final parece que van a por nosotros. No, Javier, en fin.
No lo sé.
Es que no quiero darle más vueltas a este tema.
Bueno, ¿qué te parece al final el tema de la campaña de los nuevos abonos? Ayer estuvimos en la tertulia, luego también hubo una tertulia en una cena, pero no se habló tanto del tema. Como socio, ¿qué te parece?
Bueno, me parece bien. El club tiene que hacer toda la campaña y toda la estrategia posible para incrementar ese número de socios. Como hemos comentado más de una ocasión, es parte de nuestros ingresos y lo que no puede ser es que temporada tras temporada vayan reduciéndose. Si montas una campaña de incentivos, de descuentos en función de la asistencia al estadio, está claro que llegar al descuento máximo, a no ser que el carnet lo cedas, lo normal es que uno, dos, tres partidos puedas fallar. Pero bueno, siempre puedes ceder ese carnet y tener el descuento máximo. Si no, también hay, creo que era un 10%, si ibas un
75%. Sí, un
75%. Correcto. Bueno, pues oye, todo lo que sea incentivar que la gente renueve, primero que renueve, que no tenga un sobreposte y que encima pueda luego tener un descuento de cara a la temporada que viene, me parece bien. Aparte, aquí hay que hacer una campaña muy activa de captación de socios, de fidelización y sobre todo de renovación de los actuales. Eso es fundamental. O sea, tú lo que no puedes es perder, porque claro que harás socios nuevos, pero lo que no puedes es perder de los que ya tienes.
¿Tú crees que este año se ha trabajado un poquito más que los últimos años, independientemente de lo que es la base, que es mantener los precios?
Yo pienso que sí, que se trabaja un poco más. Pienso que este año el equipo también ha despertado más ilusión. No hemos estado como otros años donde el final de temporada te ha dejado ese mal sabor de boca que te desanima para el inicio de la temporada siguiente. Yo pienso que este año pueden ir bien las cosas. Parece también que la situación económica poco a poco pues va mejorando un poquito más y la gente pues puede tener más capacidad para afrontar el carnet del español, que al final el carnet del español, pues bueno, es un sentimiento, pero también hay que entenderlo que a veces en según qué situaciones es un capricho, pues que debes de valorar si puedes asumirlo o no puedes asumirlo. Y eso es lo que el club ha de hacer entender, de que el carnet hay que renovarlo.
Bueno, yo espero que la gente renueve, la gente se anime, porque es importante, de cara a no perder esos 26.000 socios que tenemos ahora.
Correcto.
Bueno, si se consigue sumar alguno más, mucho mejor, pero también es verdad que hasta que no se vea, o los que tienen esas dudas, hasta que no vean cómo se configura el equipo, si se va alguno o no se va alguno, pues siempre dice, bueno, pues yo me espero un poco más.
Sí, sí, pero yo pienso que el club debería proponerse una cifra de equilibrio en el tono de los 28.000-30.000 socios.
Yo creo que los 30.000 sería lo que tendríamos que hacer.
Sí. Ahí debería estar nuestro nivel de equilibrio, de equilibrio mínimo, de equilibrio, es decir, que en temporada te fueras a 33-34, temporada que está mal o que hay alguna situación negativa, pues que no bajases de ese tope de 28-29.000 socios.
Pero yo creo que sería, y luego para las arcas del club también estaría muy bien, luego el tema de la asistencia, que hemos sido el estadio, de los estadios con mayor capacidad, pero de menor asistencia, eso es cierto, sí, sí, también. Y eso no es bueno para la imagen del club, para el tema de los derechos televisivos.
Exacto.
Siempre que hay que mejorar en todo eso.
No, en todo eso es en lo que hay que trabajar al final, Javier. Yo entiendo que los horarios, entiendo que muchas cosas, pero bueno, también los periódicos, los españolistas, tenemos que dar ese pasito también de compromiso al final, uno a de comprometerse. Por el club también, y ya sé que es el club el que ha de engrascar, como diríamos en catalán, y hacernos ir a todos, pero también luego tenemos que dar ese paso adelante todos, y yo voy.
Bueno, ya para acabar, luego le recordaremos el teléfono de Rombus, la dirección de Rombus, etcétera, etcétera, porque estamos grabando esta entrevista porque Robert no puede estar en directo.
Sí,
el Caixa Catalunya ha decidido quitar las hipotecas suelo. Como pertenece a BBV fue uno de los casos más flagrantes junto a Caixa Galicia y creo que fue Caja Mediterráneo, pues mira, creo que son 40.000 afectados, me parece.
Sí, Javier, sí. De hecho, eso es cierto, pero también es cierto de que una cosa es la noticia, otra cosa es que hay que realizarla y hay que hacerlo.
No, hombre, claro.
Y para eso estamos nosotros, para acompañar y ayudar a todos ellos que la puedan tener. para que realmente se cumpla lo que la entidad ha dicho, porque lo que la entidad no va a hacer es sacarlas de per se, es decir, eso está allí y si uno no...
No tienes que ir a reclamarlo, eso está claro.
Claro, claro, correcto, hay que ir a reclamarlo, hay que saberlo reclamar bien, hay que saber hacer el proceso. Todo eso es lo que nosotros estamos realizando y estamos ayudando a muchos de los socios simpatizantes del Español y de tu programa a que puedan hacerlo y a que puedan abordar ese ahorro importante que supone la eliminación de la cláusula de suelo y en consecuencia poder renovar tranquilamente el carnet del Español.
Bueno, pues si
cosas.
Alguno es de Caixa Catalunya, pues que se ponga en contacto con Rombus y de esta manera se le va a asesorar cómo poder hacerlo, etcétera, etcétera. Creo que es
correcto,
importante.
Javier, correcto, y tanto, mucho, mucho.
Robert, muchas gracias. La semana que viene hablamos con más tiempo y si los temas de business, de negocios son buenos, pues oye, mucho mejor.
Como siempre, un placer, Javier, sea donde sea, en la calle, en el estudio, siempre tenemos tiempo para el programa, para los seguidores y simpatizantes, para aclarar temas y en el despacho para atenderlos personalmente en cualquier problemática o necesidad que puedan tener.
Gracias, Robert, buenas tardes.
Un abrazo.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Force Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Dos minutos para llegar a las 8, momento que le dedicamos cada jueves más o menos para hablar del femenino. Y hoy creo que mucho más intenso, mucho más importante después de todo lo que ha pasado en los últimos días con el femenino del Español. Y también, aunque sea de pasada, mencionar para mí el fracaso de la selección española en el Campeonato del Mundo. Y cuando hablamos del femenino hablamos de Aznara, Grupo Tipsa. Ya sabes que Aznara es tu empresa de servicios de paquetería. Envíanos tus envíos courier a todo el territorio nacional. Puedes enviar donde tú quieras, un paquete pequeño, grande, mediano. Cualquier paquete lo puedes enviar siempre con Aznara Grupo Tipsa. Las 24 horas del día a tu disposición. Ya sabes que si eres perico tienes un 25% de descuento en Aznara. Y lo más importante, que además Aznara tiene un servicio de atención al cliente. Para lo que tú necesites, siempre está Aznara, Grupo Tipsa. Avinguda, Corts Catalanas, 541, en San Adrià d'Albassós. Teléfono 93-381-1148. Aznara, Grupo Tipsa, siempre nos trae cada jueves el fútbol femenino. Y hoy con Aznara, nuestra protagonista, creo que es la persona más idónea para hablar de cómo va a quedar, cómo se está creando, qué va a pasar con el femenino. Supongo que ella también nos dirá que la persona más idónea en ese sentido puede ser el máximo responsable del femenino, que es Albert Garrofé en el consejo, pero sinceramente la que más conoce el femenino es Titi Camúñez. Titi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, yo bien, preocupado como todos, pero antes de nada, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿ha sido un fracaso lo de la selección?
Bueno, yo creo que no, Javi. Yo creo que nosotros
pues sí
ya
que estamos bien, empezamos bien,
no,
¿eh?
Claro. Nosotros estando allí ya creo que hemos hecho algo importante. Es verdad que los resultados no han sido favorables, pero yo creo que las chicas las han hecho bien. Nos ha faltado un poquito de gol arriba, ya lo sabes, pero yo creo que lo que ha fallado un poquito ha sido la preparación física. Es decir, han jugado, si te fijas, han jugado todos los primeros 45 minutos, lo han dado, han jugado muy bien, hemos llegado y tal. Sin embargo, luego en el segundo tiempo ha sido donde hemos perdido los.
Bueno, yo tengo mis. A ver, sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo, que la preparación física se ha notado, porque el bajón viene en la segunda parte, aunque en el partido de Brasil no se jugó del todo mal la segunda parte. Mira. Pero primero, para mí el principal responsable es el seleccionador nacional, que lleva 27 años.
Porque tú le tienes mucho cariño, tío.
No, pero a ver, Titi, tú sabes que hay muchas jugadoras que no han ido allí porque les tiene manía, y eso lo sabes tú.
Sí, bueno, ha habido jugadoras como Adriana y jugadoras que han metido bastantes goles en sus equipos, y bueno, y no, sí que es verdad que la han llevado, pero también ten en cuenta Javi, que es difícil y sobre todo cuando una persona es responsable de algo, pues si las cosas no salen bien, pues normalmente siempre hay crítica y tal, pero bueno, yo no, creo que las chicas han ido...
El tema del seleccionado nacional viene de hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo, y lo he dicho al principio del programa, cuando... venían aquí jugadoras que ahora son internacionales, otras que nunca lo van a ser mientras esté este seleccionador, que ya no querían decir nada, pero que ya no iban a la selección por el trato que les tenía. Yo no sé si todo esto ha cambiado, pero a mí me parece, no sé, si hablamos también en el tema deportivo, Titi, que ha hecho jugar a futbolistas en posiciones que no son suyas, ha hecho cambios muy extraños y al final el equipo se ha descompuesto el día de Costa Rica y la segunda parte de ayer.
No, es verdad que lo que no podemos hacer es poner a Vero de delantero centro, porque Vero es una jugadora que se mueve mucho, que ya tiene que ir a buscar el balón, que tiene que intervenir en el juego. Luego creo que el primer partido puso a Natalia de extremo derecha, teniendo ahí a Marta Corredera, por ejemplo, que ayer dio bastante juego a la selección y tal. Y sí que es verdad que bueno, los entrenadores siempre somos adictos a hacer cambios porque queremos que suene la flauta, y bueno, y yo creo que les ha equivocado sobre todo en Natalia y Vero, que no pueden jugar de punta.
El primer partido yo creo que la hizo jugar la segunda parte por el centro también, la sacó de la banda, me parece, ¿no?
Sí, ayer también, ayer estuvo jugando en banda y luego si te fijas la puso en medio campo, no sé por qué, es que tampoco sé. Por ejemplo, Alexia es una chiquita zurda que tiene una zurda imponente y bueno, tiene buen regate, tiene buen centro, tiene buen uno contra uno y no sé por qué la hace jugar en medio campo, teniendo jugadoras como Meseguer y jugadoras que realmente son las que realmente tenían que sacar, digamos.
Por eso te digo que hay futbolistas que no han jugado ni un solo minuto, que a lo mejor tenían que haber tenido su oportunidad.
Pero yo me refería a lo que tú has dicho, ¿no? Que ha sido un fracaso.
Para mí es un fracaso si te toca un grupo distinto, donde el resto de equipos son superiores. A ver, Costa Rica no es superior a España.
No.
Y Corea, porque físicamente Corea estaba más fuerte, pero técnicamente a mí, yo vi la primera parte y una parte de la segunda, a mí, porque ya no aguanté más, estaba medio zombi, pero a mí España me pareció mejor que Corea.
Sí, y Brasil también, ¿eh? En Brasil también somos superiores en muchos momentos, ¿eh?
Sí, es cierto, pero bueno, yo ya no hablo de Brasil, porque Brasil es una gran selección, que nos ganó porque tuvo la oportunidad que tuvo, pero nosotros tuvimos un palo, acuérdate, al final del partido.
Al final del partido, si metemos el palo y tal. Lo que sí que es verdad es que hemos fallado un poquito a la hora de goles, ¿no? Porque fíjate que hemos jugado tres partidos y hemos metido dos goles, ¿eh? Entonces, luego tampoco estuvo muy acertada la portera, pobrecita, que tuvo
sobre todo
fallo primero.
Sobre todo el segundo gol.
Sí, y el otro día también, en el primer partido que jugamos y tal, con Costa Rica y tal, sí que es verdad que Ainhoa, siendo un 10 en portera, pues la verdad que la chica no tuvo su mejor...
Tarde o noche. Titi, está claro, y con esto acabamos, que para mí dos soluciones. Primero, tiene que haber un cambio en la Federación Española en ese sentido, pero no solo por el seleccionador, sino por lo que tiene que ser la Liga Femenina. Es decir, no puede seguir tan hierática como está en estos momentos. Y segundo, es verdad que si tú hubieras sido seleccionadora o cualquier otro entrenador, se hubiera llevado a muchas jugadoras que no estaban ahí.
Pero sí que es verdad,
a ver, del Valencia, que ha sido uno de los mejores equipos, a mí me faltan jugadoras.
Sí, no, está gravísimo. Ya te he dicho que cada entrenador hubiéramos hecho una alineación diferente. Yo creo que si el seleccionador se hubiera clasificado para la siguiente fase, pues bueno...
Yo seguiría pensando lo mismo, ¿eh?
Pero no lo hubieran dicho, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy ha habido mucha crítica en Twitter, en Facebook, y le han dado mucha leña. Pero bueno, yo creo que la leña se tiene que dar antes de... Cuando él saca la convocatoria...
Pues yo ya se lo di antes, así que yo me quedo tranquilo, porque no me gusta este seleccionador. Primero porque... Para mí, una persona que lleva 27 años en el cargo, es que yo creo que casi te podía haber hecho jugar a ti hace 27 años, ¿no?
Bueno, a mí me llamó, no te creas, lo que pasa es que no me dejaron ir.
Mira, ¿te das cuenta?
Sí, es verdad, yo lo digo. Me acuerdo que llamaron a Eli Sánchez y a mí. Eli creo que fue, pero bueno, yo entonces era bastante joven y mis padres no...
No te dejaron. Estaban. Fíjate, hablamos de hace 27 años, Titi, ¿eh? Sí,
no estaban por la labor de...
Claro, yo creo que el mundo del femenino ha cambiado mucho en todos los sentidos. Y yo creo que esta persona no ha sabido adaptarse a lo que es ahora el nuevo fútbol femenino. Pero bueno, quería comentar el tema este porque...
Sí, el problema es el billar, ¿eh? Ya te lo digo yo. Es decir, el problema mayor que tenemos nosotros a nivel de fútbol femenino, lo voy a decir porque lo pienso y siempre que me han hecho una entrevista lo he dicho.
Es el presidente de la Federación Española.
Correcto. Es decir, no puede haber una Superliga con 14 equipos, 16 equipos como somos, y que no te da un duro para la sección femenina de primera división. Es que no lo entiendo. Es decir, por muchas vueltas que le doy, es decir, en la Federación Española no da un euro para la primera división del femenino.
Bueno, pues en el nuevo reparto creo que había una parte.
Sí, pero...
Y la federación fue la que se quejó.
Sí, bueno, hay una... Sí que es verdad que hay una parte, pero empezará a partir del año que viene. Pero
bueno,
si
teóricamente, quisiera... ojalá empiece ya esta próxima temporada. Para el español también le irá bien por el tema económico el nuevo reparto televisivo.
Sí, pero bueno, dicen que es en el 2007.
Ya, pero aparte, se está intentando que sea este año.
Sí. Y luego aparte tampoco pone el dinero que van a ofrecer al fútbol femenino. Han puesto ahí que iban a dar algo a todos los equipos de primera división que tuvieran equipos en primera división de femenino, pero el dinero exacto tampoco, yo he leído el artículo y tal y tampoco tienen nada claro.
Bueno, dejamos la selección y hablamos de temas domésticos más importantes, que la gente está muy pendiente de lo que vayas a decir hoy. A mí me gustaría, Titi, que fueras... Ya sé que eres muy sincera, pero claro, a veces tú eres club, en el fondo también eres club y te puedes entender muchas cosas.
Claro, tú tienes que entenderlo, es decir, yo ahora
Yo
mismo,
lo entiendo perfectamente, pero a mí me gustaría que lo que se pueda decir...
Bueno, yo voy a decir todo lo que se pueda decir, lo voy a decir, porque yo soy una persona muy clara y normalmente yo no tengo ningún miedo en hablar la verdad, por lo tanto, como no voy a decir ninguna mentira, tú me preguntas y yo te diré hasta donde pueda, pero todo lo que diré será lo que yo pienso y creo que será mi verdad, por supuesto.
¿Tú no vas a ser entrenadora del femenino?
No, yo no.
¿Seguro?
Claro, seguro.
¿El entrenador o entrenadora lo buscas tú?
No, el entrenador, a ver, yo tengo...
Pero ¿no sería más lógico que fueras tú quien tomara la decisión como directora deportiva? Porque con cariño Albert Garrofé no tiene ni la más remota idea.
Bueno, a ver, yo tengo currículum, yo he hablado con él de los entrenadores, yo le he dado mi opinión, yo le he dicho más o menos lo que puedo hacer. Y entonces, a partir de eso, yo creo que él estará trabajando.
Ya, pero está claro que el entrenador va a cobrar o no va a cobrar.
El entrenador va a cobrar lo que cobra una persona de fútbol base, un entrenador de fútbol base.
Es decir, que digamos que no entraría en el presupuesto del femenino.
Sí, sí, entraría en el presupuesto del femenino, pero que cobraría, digamos, lo que está cobrando un entrenador que está entrenando el fútbol base, exactamente.
Bueno, sería el único que cobraría.
Bueno, el fisioterapeuta también tiene.
Ya, no, me refiero de lo que es el tema deportivo. Las jugadoras no van a cobrar. De momento,
la jugadora.
¿Tú crees que va a ser sin momento?
Sin momento, yo creo que el momento ya está dicho. Jugadoras que vengan al Real Club Deportivo Español, o las jugadoras que yo fiche, o el equipo que yo mente para el año que viene, será coste cero.
¿Está adelantado el tema del entrenador?
Yo pensaba que para el viernes ya estaría, pero.
Es decir, para mañana.
Sí, pero bueno, la verdad que no he visto ningún movimiento, ni Garrofé me ha mandado nada y tal. Yo creo que mañana él citará a los entrenadores que hemos hablado y creo que...
¿Todos son de aquí?
Sí, todos son de aquí. Son todos de aquí y todos son... Menos uno que tenemos ahí, los demás son todos...
¿Ya han entrenado ya en equipo femenino?
Sí, todos menos uno, ya te digo. Hay uno que, bueno, que nos han mandado un currículo y tal, que también se lo he dado y tal, para que lo mire. Pero los otros tres
o cuatro... Que no elija el más barato, porque todos van a... Porque entonces vamos mal, así que...
No, pero sí, no es cuestión de barato ni caro. Es que van a cobrar... El que sea va a cobrar lo mismo. Si da igual el que elija. Si se queda...
¿Tú te inclinas, Titi, por alguien que haya entrenado ya al femenino?
Yo sí. Yo le recomendé que, bueno, que yo los entrenadores que han venido aquí que nunca han entrenado femenino, no tengo ninguna queja, ¿no? No tengo... entrenadores como Luis Carrión, como José Antonio Monte, que yo estaba muy contento con ella. como, bueno, como Aja, entonces
claro.
Sí que claro. Sí, pero Aja es diferente, porque Aja vino con, lo trajo Ramiro, ya lo sabes tú,
sí.
Y era diferente.
Vino con un equipazo.
Vino con un equipo montado que lo único que tuvo que hacer es deshacerse de alguna, o no renovar algunas jugadoras que bueno, que no entraba dentro de su estilo.
Bueno, una vez se soluciona el tema del entrenador, que bueno, puede ser la semana, mañana no creo, pero sí la semana que viene.
Sí, yo creo que la
tú, el equipo lo vas a confeccionar tú.
Sí, sí, la directora deportiva.
Bueno, entonces, como lo confeccionas tú, ¿qué jugadoras no van a seguir?
Bueno, eso todavía no lo han decidido las jugadoras. A ver, nosotros, yo mañana es el último día de entrenamiento del femenino A, y ella mañana yo tengo... va a venir a Alberga Rofe a hablar con ellas y tal, supongo que a desearle felices vacaciones, y a partir de ese momento yo sabré las jugadoras que se van a quedar.
Tú ya las sabes, porque hay algunas que ya tienen un acuerdo con otro equipo.
Yo, si tienen algún acuerdo, oficialmente yo no lo sé, Javi.
Bueno, oficialmente, yo te pregunto. Yo tengo aquí 2, 5, 7 jugadoras que puedo considerar, no sé si me dejo alguna, de las más importantes del equipo, y tú me dices lo que me puedas decir de ellas. ¿Vale?
Vale.
Nuria Mendoza.
Puede ser que no siga, claro.
Puede ser que no siga. Bárbara La Torre.
Esa está claro.
Que no sigue.
Sí.
Que no sigue. Rivi.
Bueno, Rivi es un caso especial, que eso lo tendríamos que hablar fuera de teléfono para que yo te pudiera decir la verdad, pero de momento a Rivi no la vamos a renovar.
No, es decir, que es un tema más personal a lo mejor que deportivo.
Exactamente, un tema más personal.
Yo tema de personal no puedo decirte nada ahí porque, yo como dices...
Te digo que es una cosa que no la vais a ver. Es decir, si tú me preguntas si va a seguir...
No.
No va a seguir porque el club no la va a renovar. Es decir, yo no la voy a renovar, no voy a echar la culpa al club.
Lombi
tiene muchas ganas de quedarse, pero si es coste cero, tenemos pocas posibilidades.
Claro. Stevie.
Stevie puede ser que tenga opción de quedarse.
Pues, de momento es la única.
La única duda de todas las que me has preguntado.
Sí, porque Kenty no va a seguir.
Kenty, yo creo que tiene una buena oferta, de, aunque no...
No, claro.
Ella no lo ha dicho porque está en el mundial, pero no, yo estaba hablando
si
con
no,
ella.
Kenty, si no cobra, no creo.
Claro,
que
pero
sí.
Aparte, el proyecto que le han ofrecido, que le van a ofrecer, creo que no.
Pero
que
no, aquí al lado ya no vuelve.
No,
porque aquí al lado vuelve Anne.
Joder, sí, de verdad que vuelve Anne, sí.
Es muy
sí,
fuerte, bueno, es muy fuerte, porque Anne bueno, tiene ya como 40 años.
No, bueno, no creo que tenga.
Es una broma.
Bueno, pero...
Pero es curioso, ¿eh? Sí. Se va Anne, se va San Sebastián, creo que primero pasó por Lagunar un año, o ya se fue directo a San Sebastián.
No, nosotros la fichamos del Lagunar y luego cuando ella no la renovamos, se va directamente a la Real Sociedad.
La Real Sociedad.
Sí.
Y ha sido internacional en la Real Sociedad.
Pero ha sido solo en los entrenamientos.
Bueno,
¿no?
Pero aquí costaba que fuera la selección, fíjate.
Sí, bueno, quizá cuando antes de venir aquí.
¿Qué edad tiene Anne ahora?
Anne tiene que tener la edad de Lara, una cosa así,
los
no sé.
Los 30 casi,
no llega,
¿no?
No llega, 18, 17 años.
¿Y Alba?
¿Qué Alba?
Pomares.
Voy a hablar, Pomar está lesionada, vamos a esperar que la niña se recupere y tal.
Ya,
si la
eso,
está lesionada, tenemos que esperar que, hombre, yo creo que Alba no,
claro, no
es una
puede,
chica
no.
joven y no
claro, creo le que queda una, es una lesión importante, por lo tanto
claro,
hay que esperar.
Alba lo que tenemos que hacer es cuidarla y tal.
Tiene paciencia, vale.
Tiene paciencia.
Pues entonces la única, no sé si me dejo alguna jugadora de las importantes, aunque para ti todas eran importantes, pero con nombre que hayan tenido pues una cierta, digamos, trascendencia es...
Bueno, Paloma, te has olvidado Paloma, que ha sido la máxima goleadora del equipo y también es una jugadora que está muy... defiende muchísimo al club y siente muchísimo los
¿Tú
colores.
¿Tú crees que se va a quedar Paloma?
Bueno, yo intentaré que se quede.
Pero lo ves difícil.
Lo ves difícil porque yo no le puedo ofrecer nada.
Claro.
Yo solo le puedo ofrecer... cariño y un campo para que entrene. Lo demás lo ya. tienen que poner ellas.
¿Inés?
Inés me gustaría que se quedara y creo que si Inés no es tonta, se quedará.
Bueno, Y por último, otra de las jugadas que hemos hablado con ella.
Digo, tonta con todo el cariño.
No, claro, por supuesto. Claro, y otra de las que han jugado Yaiza.
Yaiza es una jugadora que ha subido del B y yo creo que se quedará.
Se quedará.
Yo creo que sí. Que
es decir,
se
que
quedará.
Hay que hacer un equipo nuevo, totalmente.
Yo creo que, por lo que yo estoy trabajando, necesito 13 jugadoras.
¿Del B cuántas subes, Titi?
Del B sube Chama y Joana, dos jugadoras, un lateral izquierdo y...
¿Solo dos?
Sí, del B ahora mismo, como no sé aquí lo que fiche yo este año,
Tienes que traer como 9-10 jugadoras, ¿no?
Sí, bueno, 13 creo que tengo que traer, ya te he dicho.
Bueno, Laura Benito y Leti Sevilla, ¿van a venir?
¿Quién son esas?
Jugadoras, ¿no?
Ah, no sé, no tengo...
Ah, no tienes ni idea. Ah, vale.
No sé de qué...
No, sí que lo sabes, no me digas que no lo sabes.
Yo no sé, a ver... Yo ahora mismo no sé quiénes son, porque yo no tengo ni idea, ya te he dicho.
Hombre, sí que sabes quiénes son, tío. No me digas que no sabes, dime que no
puedes... Son dos jugadoras del San Gabriel.
San Gabriel, claro.
Que Típica Mundo está interesada en ellas, pero que de momento no hay nada firmado.
Pero es que son 13, claro.
Son 13.
Son muchas, ¿eh? ¿Tú esperas que al final venga un Mirlo o lo ves muy difícil y tú das por hecho que el equipo... va a tener que tirar con gente joven y con gente que quiera comprometerse sabiendo que no va a cobrar nada?
Bueno, yo creo que la gente que se queda aquí sabe que no va a cobrar nada porque lo del sponsor está muy complicado. Lo que sí me gustaría decir a nivel de lo que es el club y Títica Muñez es que lo que sí yo veo un poco mal es que ¿cuántos socios hay en el primer equipo.
No, sí, Titi, en eso vamos a estar de acuerdo. Se ha hablado mucho del femenino, ajá, de que mucha gente, ahora cómo se va a cargar el femenino, sí, cómo no sé qué. ¿Cuántas veces han ido al femenino?
Y luego aparte ya no cuántas veces han ido, Javi, sino cuántos carnes tengo.
Por eso, hombre, claro, es que ¿cuántos habían de carnes del femenino? ¿300?
434 y somos 25, 26 mil socios.
Claro, decir, ahora veremos con el nuevo carnet.
Sí, bueno.
¿Cuánto se hacen? Va a ser lo mismo. Es decir, tú, para mí es doloroso, pero yo entiendo, y yo llevo más de 10 años hablando del femenino, sí, y que puedo hablar con cierta causa en ese sentido, sino yo no me he caído de un guindo y empiezo a hablar del femenino ahora que sé que el femenino está en la situación que está, porque aquí hemos hablado, Titi, del femenino siendo campeón de liga, jugando la Champions con la Chola.
Sí.
Estando aquí Vero Boquete, estando jugadoras como Pamela Conti.
Sí, Anne, como tú dices
como
también.
Como Anne, es decir, que aquí se ha hablado en este programa del femenino a las duras y a las maduras.
Está claro.
Y ahora es un momento difícil, que yo entiendo que el club, por la situación económica, pues tenga que decir, oye, porque yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es mejor eso que cargarse el fútbol base femenino y dejar solo el primer equipo?
Es que el fútbol base femenino no tiene nada que ver, es que no sé por qué...
Pues se ha dicho así, ya lo sabes tú.
Pero es que el fútbol base femenino, ellos se financian solo.
Entonces, ¿por qué se dice que había la duda de cargarse todo el base femenino, claro, y dejar el primer equipo por el tema del presupuesto?
Pero es que no sé por qué.
No, es verdad que lo has oído.
Claro que lo he oído, y yo he estado con personas del español... Y he demostrado que ellos se financian solos.
Tú sabes que es directivo del español que al femenino no lo han querido nunca.
Bueno, claro, ese es el problema mayor que tenemos a veces cuando hay una junta directiva, ¿no? Que si hay tres personas que tienen al femenino y la junta son de 10, pues claro, es un poco complicado. Sí. Pero yo tengo datos de fútbol base que no lo voy a sacar aquí porque creo que no es el momento. Pero yo en cualquier momento que alguien quiera...
Tú me estás diciendo, Titi, que el fútbol base del femenino, es decir, del B hacia abajo, se financia solo.
Correcto. Bueno, el B no, el B lo financian ellos, no quiero
decir
mentira.
Es decir,
tenemos 8 equipos y de los 8 equipos...
Del juvenil para abajo.
Correcto. Eso se financia solo. Y creo que sobra algunos euros. Lo que pasa es que, bueno, claro, si luego nos cobran el alquiler o el agua o la luz, pues claro, entonces sí que posiblemente sea, no sé si trae beneficio o no, pero ellos pagan la ropa, ellos pagan los entrenadores, ellos pagan la ficha, ellos pagan los árbitros, ellos pagan todo. Es decir, el club no creo yo, sinceramente, que tenga que poner un euro para los seis equipos femeninos. Entonces no entiendo cuando dice, no, vamos a quitar el fútbol base y vamos a dejar el primer equipo. Si es que no tiene nada que ver, si es que creo que es una tontería, porque esos equipos podían seguir funcionando en otro sitio, llamándose Pepito Pérez, y ya. Seguro que se financia, porque antes cuando estábamos en Tachonera, se financiaban solo, incluso cuando eran equipos que no estábamos en Superliga, que era por aquí por Cataluña y tal, ellos financiaban al primer equipo de las cuotas de las ligas. Pues no sé quién es el que dice que quitemos al fútbol base. El fútbol base se financia
solo. Ha salido un presupuesto del fútbol femenino de 300.000 euros, ¿es verdad?
Bueno, yo no sé. Yo la verdad que no lo he visto. No. Yo sé que serán 300.000 euros, será para el femenino A, ¿no? Digo yo qué sé. Que no creo que ahí metan el fútbol, la escuela, como le dicen ellos.
¿Tú crees que ha habido un cierto desmadre en los últimos años con el femenino, con jugadoras que cobraban muchísimo y que no se ha mirado todo esto y que ahora se está pagando?
Hombre, yo la verdad sé lo que cobraban algunas jugadoras porque, bueno, porque lo han dicho ellas, que yo soy amiga de ellas y tal, y la verdad que me ha sorprendido. Y luego aparte no es eso, sino los contratos que tenían, si ganaban la Liga o la Copa, una cosa que en mi vida yo me imaginaba. Menos sí. Mal que no ganamos ni la Liga ni la Copa ese año.
Sí, estamos pagando un desfase.
Sí, hombre, estamos pagando una cosa que, por lo que sea, el directivo que la llevaba o la persona que llevaba o el que quería a nivel de femenino, pues hacía unos contratos, y yo creo que es que nadie seguía lo que...
Sí, nadie lo
seguía.
Lo comprobaba ni nada, ¿no?
Eso, no había ningún seguimiento, y claro, entonces... A ver, ten en cuenta que hace 4 años, es decir, el último año que nosotros estuvimos con AJA, habría un presupuesto de 500.000 euros.
Madre mía, claro, y beneficio, y ¿qué se cubría? Si el club pagaba 600.000, sponsor, Ramiro pagaba algo.
Sí, Ramiro pagaba aparte, no sé lo que pagaría.
Y luego, ya no estaba Antonio Martín.
No, primero, es decir, cuando nosotros empezamos a crecer como fútbol femenino...
Fue cuando llega Antonio Martín.
Correcto, que fichamos a Santi y bueno, fue el año que ganamos la Liga y la Copa y fuimos a jugar
la previa de la Champions.
Correcto. A partir de ahí él se queda 2 años. Al año siguiente quedamos subcampeones de Liga y finalista de la Copa, pero no la ganamos. Y luego a partir de eso vino AJA y con él creo que ganamos una Copa de la Reina y perdimos dos ligas.
Con el Rayo Vallecano.
Con el Rayo Vallecano, claro. Exactamente. No metió el gol a Adriana.
Exacto.
Correcto.
Bueno, pues la verdad es que es para seguir hablando durante mucho tiempo, sí. Titi, de...
Yo lo que no estaba de acuerdo contigo, que yo te escucho, no mucho porque a esta hora estoy en la oficina trabajando, es lo que tú decías que mejor que quitaran...
No, es la última pregunta que te quería hacer.
Bueno.
¿Tú piensas que es mejor mantener el equipo en Superliga que bajarlo a la Liga Nacional por la situación económica que hay, sobre todo porque las jugadoras a lo mejor sufren en la Superliga?
Hombre, lo que está claro es que vamos a sufrir, ¿eh? Es decir, que nadie piense que esto va a ser fácil. ¿Que va a mantener la categoría? Pues no lo sé.
Pero ¿tú prefieres seguir la Superliga, Titi?
Yo sí, porque mira, ¿por qué? Una cosa, porque si yo quitamos Superliga y hacemos un equipo bueno para subir y tal, tardaremos 4 o 5 años en que el equipo estuviera en Superliga. Te voy a poner un ejemplo, el Tenerife. Tenerife ha jugado 7 playoffs y ha subido este año. Con un equipazo que tiene...
El viaje a Tenerife lo paga la federación, supongo.
Sí, los viajes a Baleares lo paga
Baleares y Canarias.
Y Canarias.
Menos mal, porque...
Mallorca y todo eso. No, y Mallorca y todo eso lo paga. Es decir, es muy difícil subir a Superliga. Porque no quedando campeón de tu grupo subes directamente, ¿me entiendes? Luego tienes que hacer una liguilla con equipos de... Por ejemplo, este año ha subido el Tenerife y el Oyarzun, ¿me entiendes? Sí. El Betis tenía un equipazo que yo pensaba que iba a entrar. El Madrid Fútbol Club tenía un equipazo que yo creía que iba a entrar y se ha quedado fuera.
¿Es malo que el Madrid no haya subido o bueno?
Bueno, yo no sé si el Florentino se hubiera quedado con el equipo, yo creo que sería bueno, pero como este no quiere saber nada del fútbol femenino, yo creo que es una cosa que es indiferente. Lo que sí es verdad que lo que ha salido ahora en el verse de los ministros y tal, que a partir del año que viene los equipos que tengan equipo en primera división cobrarán una subvención, yo creo que...
Bueno, pues entonces es bueno quedarse en la Superliga por si acaso.
Claro,
pero te sigo diciendo que la idea es que este año sea, ya entre en vigor el tema de los derechos.
Sí.
Y bueno, se nos afecta mucho mejor.
Sí, hombre, el problema que tenemos es que se quede el equipo. Es decir, que es complicado que se quede el equipo.
Pero tú no estabas de acuerdo en mi posición de decir, mejor estar en la Liga Nacional que en la Superliga para que las jugadoras se vayan haciendo poco a poco.
Vamos. No, porque y si suena la flauta me quedo en Superliga el año que viene, ¿qué pasa?
Bueno, habrá que esperar, pero que lo que dices tú, gente tenga mucha paciencia.
Sí, que la gente tenga mucha paciencia, sobre todo que vengan a apoyar al femenino aquí en la zona en Dani Jarque, y sobre todo que echen una mano a nivel de carnés, que creo que son 400 carnés, son pocos carnés para tener 27 o 28 mil socios.
Y que aciertes en lo que traes.
Bueno, vamos a intentar traer lo mejor que haya por aquí, por Cataluña.
Y que claro, que quieran venir gratis, claro. Porque de fuera no va a venir nadie.
No, bueno, las jugadoras que tú contactas con ella y tal, ya sabes lo que hay en el español, que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Incluso hay jugadoras que se han ofrecido que, bueno, que yo creo que no dan la talla para jugar en Superliga, por lo tanto las voy a descartar y tal.
Bueno, he dejado la última porque también está lesionada. ¿Sandra Vilanova, se habló con ella?
Bueno, Sandra Vilanova pasa como con Paloma, cuando Sandra esté bien y tal, pues hablaremos.
Ya, pero ella te ha dicho, oye, mira, cuando estoy bien, quiero seguir jugando.
No, bueno, de momento ella se está recuperando, aquí muchos días vernos y tal, y bueno, es verdad que nosotros hemos hablado y tal, y bueno, ella no se quiere retirar fuera de los terrenos de juego. Yo creo que si ella se pone bien y ya está dispuesta a jugar, pues igual sí.
Sería un refuerzo impresionante, ¿eh?
No hay ningún problema por parte del club ni de ella, me supongo, y tal.
Bueno, y le pido para el equipo, sería agua bendita, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La verdad es que bueno, que hay buena perspectiva, ¿eh?
Bueno, Titi, espero que este cierto optimismo que transmites en alguna de las cosas se cumplan.
Sí.
Y que bueno, a medida que vaya pasando los días iremos conociendo más novedades. Ya más o menos ha sido clara en el tema de las jugadoras.
Sí, bueno,
y a partir de ahí, pues, suerte en lo que venga, que el entrenador sepa también a qué viene.
Sí.
Y que no, luego no diga, no, es que a mí me han dicho tal y han dejado de decir.
Sobre todo que vengan a apoyar a las chicas, que este año lo vamos a necesitar más que nunca, en el sentido de que va a ser un equipo joven, con jugadoras con mucha progresión y tal, pero que el público venga aquí y la familia les aplauda y tal.
Gracias, Titi. Y también por esa parte de sinceridad que podías tener.
Sí, bueno.
Y lo que se pueda decir también.
También, bueno, son cosas que andan por ahí y tal, tampoco he dicho nada que no supierais, pero bueno,
Yo creo que has dicho bastantes cosas que no supiéramos, ¿eh?
Hay cosas en duda y tal, pero bueno, yo creo que están claritas, no creo que haya mucho que decir.
Gracias, Titi.
Un abrazo.
Las 8:29. Gentileza de Asenar al grupo TIMSA, ponemos el punto y final a femenino. Creo que han quedado las cosas muy claras. Mañana volveremos a resumirlas todas con los nombres, etcétera, etcétera, porque mañana se reúne Abel Garrofé con las jugadoras, pero seguro, seguro que no siguen ni Mendoza, ni Bárbara, ni Ribi, ni Lombi, ni Kenty, ni Inés Juan, ni Paloma. Así que suben solo dos del B. Y hay que fichar entre 10 y 13 jugadoras. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa de Tiempo de Español. Mañana volvemos a las 7, como siempre. Y con Damm le decimos lo mismo. Que sean muy, muy felices. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana a las 7, Tiempo de Español. Gentileza siempre, Estrella Damm.